Serie Cristianos en Búsqueda. Ciclo tercero. Descubrimiento del Evangelio. Capítulo número 2. Iniciamos nuestro acercamiento a los Evangelios con un pasaje de Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 23. Marcos 7, 1, 23. Leamos el pasaje atentamente. El folleto nos ayudará a aclarar el significado de algunas expresiones. Al releer el texto, observaremos que en él hay varias oposiciones, que Jesús aquí reiteradamente opone ciertas cosas a otras. Pues bien, preguntémonos primero, ¿qué cosas son las que Jesús contrapone aquí constantemente? Pero más allá de esas oposiciones que hemos encontrado que hace Jesús, ¿qué mensaje encierra este texto para nosotros, para nuestra vida? ¿Qué nos quiere decir Jesús con él? Sigamos escuchando. El planteo de un caso humano nos ayudará a profundizar en el pasaje evangélico.
Es así, padre Luis. Es tremendo, pero mi hermana Laura está perdida. Sí, ya sé, es muy triste tener que hablar así de una hermana. Pero sí, temo que esté definitivamente perdida. Porque si al menos reconociera, si dijera, sí, estoy pecando. En ese caso todavía. Pero no, es peor. Dice que está obrando bien. Obrando bien. Y se ha hecho una hippie, una drogadicta.
¿Una drogadicta? ¿Estás seguro de lo que dice, Guillermo?
Demasiado seguro, por desgracia. Hace un mes que se fue de casa sin dejar una carta, una explicación, nada. Figúrese, padre Luis. Figúrese cómo están mis padres. Los pobres. Deshechos. Destrozados. Sabiendo en qué compañías anda. ¿Con quién está? Imaginando lo que hace. La vida que lleva.
Bueno, a veces en la imaginación vemos las cosas peores de lo que son realmente.
Peores. Mire, padre. En este caso es al revés. La realidad es todavía más atroz. ¿Sabe? He visto a Laura. He estado con ella. Mis padres no saben nada. No les quiero contar. Sería amargarlos todavía más. Pero ayer la vi. Me costó mucho dar con su paradero. Pero preguntando aquí y allá, metiéndome en esos antros que frecuentan los hippies, al fin di con ella. No le puedo describir lo que es esa casa. Casa, esa posilga, ese campamento de gitanos donde viven todos hacinados, todos mezclados, hombres y mujeres. Colchones tirados por el suelo, un desorden, una mugre. Y ese olor. Si no era marihuana, era algo peor.
Guillermo, ¿qué haces aquí?
¿Tú qué haces aquí? ¿Qué haces tú, mi hermana, que todos creíamos una buena muchacha en un sitio como este? Entre gente como esta.
Yo sé lo que hago aquí. Estoy aquí por algo. Por alguien que me necesita.
No digas tonterías. Laura, vengo a buscarte. Tengo el auto a la vuelta. Recoge tus cosas ahora mismo y vente conmigo. Vuelve a casa, Laura. Tus padres te esperan.
No puedo.
¿Por qué?
Por Ali.
Ahora no se trata de Ali, se trata de ti. Ali probablemente ya está perdida, ya no tiene remedio. Pero tú, ven conmigo, Laura. Por favor, es tu última oportunidad.
No puedo. Ya te dije, ahora no puedo.
Piensa en los viejos, Laura. Están desesperados.
Lo siento, pero tuve que elegir. Aquí hay alguien en este momento que está más desesperado. Que me necesita más.
Mamá de vergüenza ya ni va al club. ¿Te das cuenta?
Ya le mandé decir que no se aflija por mí. Que no se preocupe.
¿Pero cómo no se va a afligir? ¿Cómo no se va a preocupar?
Ya le dije. Estoy con Ali.
No, mira con quién. Con Ali. Como para estar tranquilos, ¿eh? Con Ali estás. Con una drogadicta. Y tú. Tú seguramente te estás haciendo otra drogadicta como ella, ¿eh? Laura. Dime la verdad. Quiero saber la verdad. ¿Te drogas?
A veces.
¿A veces? Dios mío.
Cuando una está en un sitio como este, hay cosas que no se pueden evitar.
Claro, no se pueden evitar. Y todos esos colchones por el suelo. Tampoco podrás evitar que a veces un tipo drogado se te meta en la cama.
¡No seas basura!
¡Vamos! No me negarás que aquí viva el amor libre. ¿Quién era ese tipo que estaba contigo en el cuarto cuando yo llegué? Ese melenudo que me abrió la puerta.
Bueno, sí. Aquí todos viven en parejas. Todas tienen un compañero.
Un compañero. Así que tú también te... Laura, yo sé que tú ya casi ni crees en Dios. Pero aún así, existe una cosa que se llama los mandamientos. El sexto mandamiento, ¿te acuerdas? Pero no. Parece que para ti ya nada de eso importa.
Tú no entiendes, Guillermo. No puedes entender. La misma cosa se puede hacer por motivos tan diferentes.
Dime, ¿y de qué viven aquí? ¿En qué trabajan? ¿Cómo se gana la vida?
Hacemos muñecos de trapo, pulseras, collares pintados, esas cosas.
Vamos, de eso solo no vive nadie.
Necesitas saberlo todo.
Sí, quiero saberlo todo.
A veces, cuando tenemos mucha hambre, robamos.
Hasta eso ha llegado. ¿A robar? ¡Oh, por Dios! ¡No puedes hacer que paren ese maldito disco rayado de una vez!
Ali, querida, ¿puedes apagar el tocadiscos por un rato, por favor?
Pero Laura, por menos cristiana que seas, tú te das cuenta de la cantidad de pecados que estás cargando sobre tu conciencia. Laura, yo no sé si eso todavía te dice algo, pero hay una ley de Dios. Hay mandamientos. Dios manda...
Dios no manda nada. Lo único que yo siento que me manda Dios en estos momentos es hacer todo lo que pueda por sacar del pozo a Ali.
Laura, ¿cómo que Dios no manda nada? Hay acciones buenas y hay acciones malas.
Depende, Guillermo. Depende del motivo. De por qué se hace.
Según eso, si lo haces por un buen motivo, todo te está permitido. Robar, mentir, matar. Para ti no hay nada malo.
Todo puede ser malo y todo puede ser bueno. Yo sé en conciencia. Mi corazón me dice que lo que estoy haciendo es lo que debo hacer.
Claro, lo que debes hacer. Por ejemplo, destruir a tus padres. Deshacer la familia. Darte al vicio, corromperte, prostituir.
Déjate de tu obsesión de ponerle etiquetas a todas las cosas. Los actos humanos no vienen con la etiqueta puesta. No vienen ya clasificados. Este acto es bueno, este acto es malo. No hay ningún catálogo de los actos humanos. Trata de mirar mis actos por dentro. No fuera de mí, sino dentro de mí. Para mí eran el único camino.
¿El único camino para qué?
Para recuperar a Ali. Soy la única persona en el mundo que todavía puede ayudarla a salir. Que todavía puede hacer algo por ella. Si la dejo sola, ella sí que se deshace, que se destruye para siempre.
¡Ali, Ali, Ali! ¡Basta de tanto Ali, Ali! Piensa un poco en la familia, caramba, en mí. Ya ni sé qué decirle a los amigos. ¿Dónde meterme cuando me preguntan?
¡Claro! Eso es lo único que te preocupa. ¡Ay! ¡Que se pudra! ¿Ves? Ese eres tú. El moral, el limpio, el puro. El que nunca violó un mandamiento. El que nunca hizo nada malo. Ni nada bueno. Mira, si existe tu Dios y el pecado y todo eso en que tú crees, aquí el único pecador eres tú. Porque para mí, el único pecado que existe es ese, el tuyo, el egoísmo.
No, Laura, no. Me preocupas tú también.
Por mí no te preocupes. Tengo la conciencia tranquila.
¿Pero cómo puedes tener la conciencia tranquila cuando...? Eso es lo peor. Que ni siquiera reconozcas tus faltas. Que ni siquiera te sientas impura.
¿Impura yo? ¿Impura por qué?
Pero, Laura, creas o no creas en Dios, estás en pecado mortal. ¿Entiendes o no entiendes?
Sí. Según tu reglamento, no en uno, en 10, en 20 pecados mortales. Y haré más todavía si hace falta.
Ah, ¿ves? Entonces...
Pero yo sé por qué. Por algo.
Por lo que sea. Pero hay cosas que no se pueden hacer. Te repito, Laura, hay mandamientos.
¿Pero cómo? No era que ese Dios tuyo dio un único mandamiento. Amar. No dijo, este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros. Y entonces... ¿Cómo pudo dar otros mandamientos aparte, al margen del amor?
Pero, Laura, por Dios, hay cosas que nos están prohibidas, totalmente prohibidas. Cosas que van contra la moral, contra los principios.
Pues, sin embargo, ya ves, en este caso hay algo que me obliga. Algo más importante que ningún principio. Hay un ser humano que está en juego.
No me vengas con en este caso. Hay cosas que no se pueden hacer nunca, en ningún caso. Laura, aunque digas que ya no crees en nada, tienes que saber, tu conciencia te tiene que decir que hay normas, que hay una ley de Dios que rige la conducta de los hombres, que nos dice lo que se debe y lo que no se debe hacer, lo que está bien y lo que está mal.
¿Estás seguro de eso?
¿De qué?
De que realmente hay una ley de Dios ya fijada, ya dictada de una vez para siempre.
¿Cómo no voy a estar seguro de eso? ¿Y tú no? Entonces, estás mucho más perdida de lo que yo creía.
Y aquí detengamos la grabación y volvamos al texto evangélico. ¿Dice algo el Evangelio sobre esto? Para Jesús, ¿hay normas morales previas al hombre, predeterminadas? Guillermo afirma que hay mandamientos, que hay una ley de Dios que rige la conducta de los hombres. Laura lo niega. ¿A quién de los dos da la razón Jesús?
Cuente mi historia. No es fácil, pero trataré. Me llamo Laura. Tengo una prima 2 años menor que yo, Alicia. Ali, como la llamamos todos. Mi prima. Qué pobres suenan algunas palabras. Ali es mi amiga, es mi hermana. Por momentos un poco mi hija. Imagínense entonces, si pueden, lo que fue para mí cuando supe que Ali se había escapado de su casa. Y bueno, eso no era lo más grave. Lo más grave es que yo sabía con quién y para qué. Tengo un psicólogo amigo, el doctor Méndez. Pregúntenle. Él se debe acordar todavía de aquella entrevista.
Bueno, Laura, no llore. Cálmese y analicemos el problema.
Es que la situación es terrible, terrible. Usted era mi última esperanza. Y si usted como psicólogo dice que tampoco puede hacer nada... ¿Estás seguro de que no hay forma de curar a Ali? ¿De tratarla?
Sí, forma habría, claro que habría. Pero para eso... ella tendría que venir aquí. Tendría que aceptar un tratamiento. A la fuerza, contra la voluntad de ella, yo no puedo hacer nada.
Entonces tenemos que aceptar impotentes que ella... ¿Pero por qué Ali habrá tenido que hacer ese maldito viaje? ¿Por qué habrá conocido a ese grupo de pretendidos hippies? Ahí empezó la tragedia. Volvió entusiasmada, fascinada. Gente maravillosa, decía. Una vida nueva. Empezó con las drogas. Ella cree en este momento que eso es la exaltación de la vida, que eso es la libertad. Y se va a deshacer, se va a destruir. Yo no quiero, yo no puedo aceptar que Ali se convierta en eso, que se destruya así.
Laura, usted la quiere mucho a Ali, ¿verdad?
Usted lo sabe, más que a mis hermanos, más que...
Y ella a usted también, ¿no es cierto?
Nos hemos hecho juntas, hemos vivido todo juntas. Ya ve, ahora mismo me escribe, me pide que vaya a verla. Al resto de la familia, a sus otras amigas, nada. Conmigo, en cambio, sí.
Entonces, quizá usted sea la única que puede ayudarla. Pero es difícil y arriesgado. Ella en este momento divide al mundo en 2 clases. los que son como ella, los liberados y los otros. Con los otros no quiere saber nada, ha roto con todos, desconfía de todos. Si usted va en juez a hacerle cargos, reproches, le cerrará la puerta en las narices. Si va a darle buenos consejos desde afuera, inútil. Ella en este momento está demasiado desequilibrada para poder oír consejos. Solo puede ayudársela desde adentro, comprometiéndose a fondo con ella.
¿Comprometiéndose con ella?
Por eso le digo, si alguien todavía puede salvarla, ese alguien es usted. Pero no conozco su valor, sus fuerzas. Eso solo usted puede medirlo.
Y otra carta de Ali, y otra más, siempre llamándome. Junté valor y fui a verla. ¡Laura! ¡Laura, viniste! ¡Lauracha, Laurita! Y se me echó en los brazos y nos abrazamos fuerte. Pero enseguida el doctor Méndez tenía razón. Enseguida la desconfianza.
¿A qué viniste? ¿De visita? Aquí no se viene de visita.
Era claro lo que me quería decir. ¿Viniste a espiar? ¿Con qué bando estás? ¿Estás con los otros o conmigo?
¿Que cómo estoy? Ya lo ves. Feliz como nunca. Libre, libre por fin.
¿Y a esto llamas libertad, Ali? ¿Estás segura de que la libertad es esto?
¿Qué? ¿Sermones? Sermones no, ¿eh? Si viniste a eso, te puedes ir a la mismísima miércoles.
No, Ali, yo vine porque...
No importa que viniste, viniste. Te necesito, Lauracha, te necesito. Quédate conmigo, quédate a dormir con nosotros esta noche y muchas noches y siempre.
Y se apretó a mí. Y me di cuenta que sí, que yo era la única que podía sacarla del pozo.
Te necesito, te necesito, te necesito.
Sí, Ali, sí, amor. Me quedo, me quedo. ¿Por qué me quedé? Porque yo creo en Ali. La conozco. Confío en algo limpio, sano, que yo sé que a pesar de todo ella tiene adentro. Pensé, ha caído en una trampa, pero va a llegar, tiene que llegar, el momento en que va a querer salir, en que va a necesitar salir. Y en ese momento, si me tiene a mí a su lado, si puede agarrarse a mí, tal vez se salve. Si no, se hunde para siempre. Por eso me quedé. Pero yo sabía el precio que había que pagar para quedarse. Y estaba dispuesta a pagarlo. Esa misma noche, alguien me puso algo en la mano.
Toma. Tú, la nueva. Con confianza. Es de la buena.
¿Qué es esto?
¿Cómo que es esto? ¿No sabes? No me vas a decir que nunca fumaste.
Sentí los ojos de todos puestos en mí, observándome a ver qué hacía. Los ojos de alguien.
Es bueno, Laura. Vas a ver qué bien te sientes. Te va a gustar. Es como flotar, ¿sabes? Como una alegría, como una luz. Va a ser una experiencia fumar juntas.
Era claro. O aceptaba, o entre Ali y yo ya no podía haber nada en común. Ahora se iba a ver quién era yo, su amiga o su juez. No. No fue por esa Ali de ahora la que me tendía el cigarrillo. Era por la otra, la que se había aferrado a mí y me había susurrado, te necesito. Fue por esa otra por la que acepté el primer cigarrillo de marihuana. Aquel primero y muchos más. Thank you.
Recuerdo que un día, más o menos al mes de haberme ido con Ali, mi hermano Guillermo vio conmigo y vino a buscarme. Discutimos mucho. Estás pecando, te estás corrompiendo. No entendió nada, pobre. En otra época yo tampoco habría entendido. Yo también creía en una época que hay cosas que en sí mismas están bien y cosas que en sí mismas están mal. No importa por qué se las haga. En cambio, parece que el padre Luis, ese cura conocido de mi hermano, no pensara tan así. Fue un encuentro curioso. El domingo pasado, yo estaba en la feria del Parque Constitución vendiendo mis baratijas cuando él pasó y me vio. Creí que se haría el que no me veía o que reaccionaría como mi hermano Guillermo, en censor. Pero no. Se detuvo y...
¿Usted no es Laura, la hermana de Guillermo? Laura, ¿cómo le va? El padre Luis. ¿Se acuerda de mí?
Yo sí. ¿Y usted? ¿Me reconoce todavía? Y eso que estoy cambiada, ¿no? Con esta ropa y este pelo así.
¿Cambiada? No tanto. Un poco apenas. Usted es la misma.
¿La misma? No sé. ¿Sabrá que yo me fui de casa y
sí,
que...?
Sí, ya sé. Su hermano me contó.
¿Mi hermano? Me figuro lo que le habrá contado él. ¿Cómo se lo habrá contado?
Con todo de lo que él me dijo, adiviné otra historia.
Miguel, usted es cura. Quiero ser sincera con usted. Yo hace 6 meses que estoy con el grupo de Ali. Y hay que hacer muchas cosas para seguir con el grupo de Ali.
Me imagino.
No lo diga tan pronto. Algunas cosas se imagina, otras no.
¿Ha tenido que drogarse?
Unas cuantas veces. No solo marihuana, sino otras cosas más fuertes también. Allá es la regla.
Claro. ¿Pero siente que se está inviciando?
No, por suerte no. Tomo porque no tengo más remedio, pero no me gusta.
Menos mal.
A veces robamos. Yo misma he robado. He hecho el amor con un muchacho. Después ese se fue a Brasil y ahora duermo con otro. Y si quieres seguir haciendo la cuenta de mis pecados, están mis padres también. Mamá parece que se encerró en casa y no sale a ningún lado.
¿Y Ali? ¿Ali cómo está? Porque si comprendí bien, usted todo esto lo hace por Ali.
Ali. No sé. Por momentos la veo más hundida que nunca. Otros momentos, en cambio, me parece que está saliendo, que voy a conseguir sacarla. Se apoya en mí cada vez más. Estos días ha empezado a hablar de qué bueno sería irnos a vivir las dos juntas, solas.
Eso sería estupendo. Ahí sí le recupera.
Pero usted me pregunta por Ali. Pero ¿y de mí? No dice nada.
¿Qué quiere que le diga?
Con todo lo que le conté. Usted es cura. Para usted los mandamientos deben ser sagrados. La ley de Dios, el Evangelio, todo eso. ¿No me juzga usted también? No sé. Corrompida, impura.
Mire, Laura, yo no sé si lo que usted está haciendo es lo más acertado. Eso es difícil saberlo. Pero llamarla impura, pecadora, si lo está haciendo todo por Ali, todo por amor, ¿o no?
Sí.
Y entonces, si eso es lo único que Dios tiene en cuenta, no lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. El Evangelio... Oiga bien, Laura. Marcos 7:15. Nada de lo que entre en el hombre desde afuera puede hacerlo impuro. Solo lo que sale del corazón del hombre es lo que lo hace impuro. Eso dice el Evangelio.
Tradúzcame.
No hay etiquetas morales en las cosas. Es el proyecto del hombre el que las hace buenas o malas. ¿Qué hay en su corazón, Laura? ¿Búsqueda del placer, egoísmo o amor por alguien? Amor que se comprometió a fondo. Dios ve en su corazón. Y Él no nos dio más que una ley. Amar. Amar de verdad. Quien solo la viera desde afuera podría censurarla. Yo no me atrevo. Que Dios le dé fuerzas, Laura.
Me dio la mano fuerte y se marchó. Sí. Que Dios me dé fuerzas. Las necesito. Porque no es fácil. Hay momentos en que me siento ahogada. A punto de no dar más. Pero aquí estoy. Firme junto a Ali. Esta noche parece que por suerte me voy a poder escapar de drogarme. Mañana no sé.